Bienvenidos todos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Taz, Taz, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Aurú, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, la Cultural Eco Negaler, la web Radio Daniel Viguete, Radio Mestelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y por supuesto, como siempre os recordamos, estamos toda la semana con vosotros a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, donde siempre, siempre tienes actualizada minuto a minuto toda la información sobre África en castellano para ti. La actualidad del continente, la opinión de los mejores expertos, editoriales, los mejores estudios de investigación para el desarrollo del continente africano, la cultura, todo actualizado en castellano, minuto a minuto, para ti, porque sentimos pasión por África. www.africafundacion.org, el primer portal del conocimiento sobre África. Nos va a acompañar Victoria Pellicer. Ella es representante de la organización Ingenieros Sin Fronteras en Valencia. Y nos va a hablar de todo el trabajo que gestiona Ingenieros Sin Fronteras en el continente africano. Y especialmente en Burkina Faso y aún más especialmente en Kudugú. Donde están llevando un trabajo ya durante 3 años en temas de educación en valores, utilizando el cine comunitario para educar precisamente a la sociedad. En valores como los derechos de las mujeres, la escolarización de niños y niñas y el arraigo cultural de la juventud. Así que hablaremos con Victoria Pellicer, Ingenieros Sin Fronteras de Valencia. Y por supuesto también nos llevaremos toda la actualidad del continente africano que nos ofrecen nuestros compañeros de los medios de comunicación. Y la agenda con las mejores actividades que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza Africanía.
de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Comenzamos el tiempo de información con la información, la actualidad que nos llega desde el continente africano de nuestros compañeros de los medios de comunicación. Empezamos por Guinea-Bissau, que ha tenido lugar un golpe de Estado realizado por un autotitulado comando militar, teóricamente bajo las órdenes del jefe del Estado Mayor. Este comando militar bombardeó con artillería la casa del primer ministro Carlos Gómez Jr. y procedió a la detención de este, además como el presidente saliente. Hay que recordar que Carlos Gómez Jr. es candidato precisamente a las presidenciales y se tendrá que ver las caras con su rival el 29 de abril, que era cuando teóricamente iba a tener lugar la segunda vuelta. Este comando militar ha justificado su actitud diciendo que tenían un documento secreto firmado tanto por Carlos Gómez Jr. como por el presidente, así como por el Comité de Paz y Seguridad de la Unión Africana, en el que determinaban que las fuerzas angoleñas que están situadas en Guinea-Bissau tenían que atacar al ejército del propio país. Por otra parte, la Comisión de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, ECOWAS, ha condenado en un comunicado el pasado día 13 de abril el intento de golpe de Estado por parte del ejército en Guinea-Bissau para derrocar al gobierno, demandando que se restaure inmediatamente el orden constitucional para permitir que se complete hasta el final el proceso electoral que está en curso. En el comunicado firmado en Abuja, Nigeria, señala que el intento de golpe se produce solo unos días después de que el ECOWAS y la misión de la Unión Africana se reunieran con la jerarquía militar para advertir contra cualquier intento de interrumpir el actual proceso electoral que está en curso y los esfuerzos de ECOWAS Guinea-Bissau para implementar una amplia gama de reformas para el desarrollo económico y la reconstrucción nacional del país. ECOWAS desea exigir las responsabilidades a los perpetradores de este intento de golpe, según el comunicado, por la seguridad y el bienestar de los líderes políticos, de la población, de las instituciones y del propio país. El comunicado señala que ECOWAS está observando la situación de Guinea-Bissau y en los próximos días tomará las medidas que crea apropiadas y oportunas en referencia a este intento de golpe. Vamos ahora hasta Somalia. Un funcionario del gobierno de Somalia ha informado de retrasos en los juicios y prometió emitir órdenes de extradición para los presuntos piratas somalíes detenidos en Kenia y Maldivas, según informó Radio Garowe. El encargado del directorado antipiratería en el Ministerio de Puertos y Marina, que habló con los medios locales de Bosaso, dijo que 9 supuestos piratas somalíes están detenidos desde marzo de 2009 sin juicios en Mombasa, Kenia. Los 9 supuestos piratas tuvieron una audiencia preliminar poco después de ser capturados por la OTAN. Los 9 hombres iban a ser enviados a Somalia de vuelta para ser juzgados allí, pero debido a que los jueces estuvieron ausentes en las fechas del juicio, nunca han llegado a pasar de la audiencia preliminar. El panel de jueces envió a los piratas de vuelta a su centro de detención porque no todos estaban presentes en el proceso del caso. Hasta 6 veces fueron llevados ante el panel de jueces, ocupados solo en parte, para después ser citados para celebrar el juicio en otra fecha. Está previsto otro juicio para el 3 de mayo del 2012, pero el señor Dirir, el directorado de antipiratería, explica que nadie en el gobierno federal de transición de Somalia ha visitado jamás, no se ha interesado por estos hombres detenidos sin un juicio justo en Mombasa o en las Maldivas. Al menos 37 supuestos piratas están detenidos en las Maldivas. El gobierno de este país, con la mediación de la UNOC, firmó un acuerdo para extraditar a los hombres a Puntland en mayo de 2011, pero los hombres siguen cautivos en las Maldivas sin juicio porque el gobierno de allí no tiene leyes contra la piratería y por tanto no puede juzgar a estos hombres en sus tribunales. Pero algunos funcionarios dicen que los somalíes no han sido extraditados porque el gobierno federal de transición coalición de Somalia no se preocupa por estos 37 hombres detenidos en Maldivas y 9 en Mombasa y otros además en Mauricio. Y seguimos en este país. La Marina danesa ha dicho el día 12 de abril que ha detenido un barco pirata cerca de las costas de Somalia, rescatando a 12 rehenes iraníes y pakistaníes y arrestando a sus 16 captores. El comunicado añade que nadie resultó herido en la operación cerca de la costa de Somalia y que el Absalón, un comando, y su buque de apoyo, parte de la misión antipiratería liderada por la OTAN, no necesitaron utilizar la fuerza armada. Los rehenes rescatados han prestado declaración como testigos a bordo del Absalón y ya han sido llevados a su país. Seguimos hablando de piratería. El aumento de la piratería podría obligar a Sudáfrica a cambiar su legislación naval. Debido al dramático aumento de la piratería, Sudáfrica puede verse obligada a modificar su legislación marítima para dar suministros o servicios a embarcaciones extranjeras comerciales que lleven a bordo guardias de seguridad armados y amarren en sus puertos, según ha declarado la ministra de Defensa y Militares Veteranos, Lindiwe Sisulu. Bajo las actuales leyes marítimas del país, es ilegal tener guardias armados a bordo de barcos comerciales que atracan en puertos sudafricanos o navegan por sus aguas territoriales. Hablando en el tercer simposio naval del Océano Índico, de 3 días de duración, que se celebra en el Centro Internacional de Convenciones de Ciudades del Cabo, Sisulu dijo que debido al aumento de la piratería en el Océano Índico, algunos países europeos han considerado llevar seguridad armada, incluso marines, a bordo de los barcos comerciales. Las embarcaciones comerciales sudafricanas, según Sisulu, no llevan a bordo seguridad y cualquier seguridad necesaria la proporciona la Marina y sus diversas patrullas. Los crímenes en el Océano Índico han llegado a niveles inaceptables y la ministra describe el aumento de la piratería como escandaloso, con el número de rehenes capturados pasando de 186 en 2006 a 1016 en 2010 solo en el Océano Índico. Hablamos ahora sobre Ruanda. Se ha producido un nuevo giro en el juicio político de Victoire Ingabire, la opositora política ruandesa a la que el régimen mantiene encarcelada desde octubre de 2010, cuando varios testigos de la defensa han desvelado el papel de la policía secreta ruandesa en la fabricación de las pruebas que sirvieron para acusar a la opositora de Kagame de colaboración con grupo terrorista. Estos grupos terroristas eran el FDLR, las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, y el CDF, la Coalición de Fuerzas Democráticas. En la audiencia judicial del 11 de abril, la defensa explicó al tribunal que un antiguo miembro proveniente del grupo de rebelde FDLR, Michel Habimana, tenía mucho que decir sobre Vital Ubumurenji, el principal testigo de la fiscalía en el caso contra la señora Ingabire. Habimana dio una cronología extensa y detallada sobre el lanzamiento y actividades del FDLR en el este del Congo hasta la época en que se unió con el brazo que estaba en Kinshasa para formar las FDLR FOCA. El testigo afirmó que ninguna de las facciones del grupo rebelde en sus diferentes momentos ha hablado ni colaborado con el partido de la señora Ingabire, algo que por otro lado, según señaló el testigo, sería imposible, puesto que el FDU Inkingi está en contra de la lucha militar. También dijo al tribunal que cuando estuvo detenido junto al testigo de la fiscalía, Vital Ubumurenji, en el cuartel militar de Kami, en 2009, Vital intentó reclutarle para presentar falsas acusaciones contra Victoire Ingabire, para que el régimen pudiera dejarla fuera de la carrera por la presidencia antes de las elecciones de agosto de 2010. Vital no ocultaba que trabajaba para la inteligencia militar. El testigo Habimana también aseguró al tribunal que jamás había oído hablar del grupo rebelde llamado CDF, y además explicó que si tal grupo hubiera existido en algún momento, él lo hubiera tenido que saber. La Fiscalía de Francia a la espera de una orden de arresto contra Théodorine Obiang. Los fiscales franceses han pedido que se emita una orden de arresto internacional para el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. Los fiscales dieron su aprobación el pasado 4 de abril a la orden para que se arrestase a Théodorine Obiang Nguema Mangue y respondiera a cuestiones sobre la investigación de su supuesta corrupción, según las mismas fuentes. Ahora es el Ministerio de Justicia francés el que debe decidir si emitir dicha orden. Los jueces franceses han estado investigando desde 2010 la proveniencia del dinero gastado en Francia por los Obiang, además de que por el presidente de Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, y por la familia del difunto Omar Bongo, anterior presidente de Gabón, que ha sido sucedido por su hijo Ali Bongo. Los cargos fueron presentados por Transparency International, un organismo de vigilancia anticorrupción que alega que los líderes y sus familiares gastaron fondos del Estado de sus países en adquisiciones de lujo en Francia. Transparencia Internacional alega que Obiang es propietario de vehículos por valor de más de 1 millón de euros en Francia, mientras que los tres líderes juntos han acumulado bienes en Francia por valor de 160 millones de euros. El hijo de Obiang es ministro de Agricultura, lo que le da un salario oficial de 3.200 euros al mes, y jefe segundo de la misión de su país en la UNESCO con sede en París, un puesto que le da inmunidad diplomática. Es considerado además por la mayoría como el que está preparado para la sucesión de su padre. En septiembre del año pasado, 11 de los coches de lujo de su familia fueron incautados en París como parte parte de la investigación. El pasado mes de febrero, la policía registró una residencia de Obiang en un distrito de lujo de París, llevándose furgonetas de posesiones requisadas. El presidente Obiang Nguema gobierna Guinea Ecuatorial desde 1979 y es el jefe del Estado que más tiempo lleva en el poder de toda África. A pesar de que su país es el tercer exportador del petróleo del continente, el pueblo vive sumido en la pobreza. Hablamos ahora de Sudán y Sudán del Sur. Sudán ha declarado que movilizará a su ejército contra Sudán del Sur, bloqueando caso y por completo las conversaciones con Juba sobre sus tensas relaciones después del ataque a un campo de petróleo vital para la economía del norte. Sudán del Sur acusa a su vez a Sudán de bombardear un pueblo en la parte sur de la frontera de 1.800 kilómetros entre ambos. La Unión Africana ha intervenido tras los combates que amenazan con convertirse en un conflicto total entre los antiguos enemigos que se enfrentaron en la guerra civil más larga del siglo pasado, antes de la secesión de Sudán del Sur. Este país, que se separó del Sudán el pasado mes de julio, ha estado bloqueado por la disputa cada vez más violenta con el norte sobre el pago por el paso de su petróleo hasta el puerto de Sudán del Norte, desde el que se exporta, y otros asuntos vitales que quedaron sin resolver con la secesión, mientras los enfrentamientos han ido en escalada en la frontera entre los dos países, que tampoco se definió con la secesión. Sudán dice que el sur ha atacado a Higlit, una disputada zona vital para la economía porque tiene un yacimiento de petróleo del que salen la mitad de sus 115.000 barriles diarios de producción. No se pueden verificar los ataques denunciados, puesto que el acceso a las zonas disputadas están prohibidas para los medios extranjeros. Después de esto, el Parlamento de Jartún ha decidido suspender las negociaciones que mantenía con la capital de Sudán del Sur, con Juba, para resolver sus disputas en la capital de Etiopía, en Addis Abeba. La Unión Africana ha pedido contención a ambas partes en el conflicto. La violencia en las zonas fronterizas ha obstaculizado las negociaciones entre Sudán y Sudán del Sur sobre el reparto, como la demarcación de la frontera, la determinación del estatus de ciudadano de uno y otro territorio y la división de la deuda externa.
Africanía,
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 Africanía.
أنا والو إيش وعليش يا الدنيا وهديتيني فالغربة مهموم مهموم أنا وعليش وعليش عليا وهديتيني فالغربة مهموم مهموم نتمشي على قدري وحسابي حسابي مقادر روحية وعز رجلي عز كلامي ما نهدر في الغيبي ما ندير بين الرجال آه يا خويا أنا وناس على صالية وهديتيني الغربة مهموم أنا وعلاش وعلاش عليا وهديتيني الغربة مهموم مهموم خلاني حربي وقرباني علو ما مجرف في الدنيا اليوم من خدع الغير والشهد ربي دعوة الخيرة دايماً معايا معايا معايا
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de información. Y hoy vamos a hablar, por supuesto, de África. Vamos a hablar más especialmente de Burkina. Y lo vamos a hacer con Ingenieros Sin Fronteras y especialmente con Victoria Pellicer, que es de Ingenieros Sin Fronteras de Valencia. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, hola, buenas. Encantada.
Oye, en principio vamos a empezar por lo más genérico y nos encantaría que nos presentaras quiénes son Ingenieros Sin Fronteras. Yo os conozco, sé que hacéis un trabajo fenomenal y que los ingenieros tienen muchísimo que decir en cooperación y tienen que decir muchísimo en el desarrollo de las sociedades españolas y africanas.
Sí, bueno, nosotros Ingeniería Sin Fronteras es una asociación que trabaja en el ámbito de la cooperación al desarrollo y trabajamos desde distintos ámbitos. Trabajamos en los propios proyectos de cooperación al desarrollo. En nuestro caso estamos centrados en mi grupo de trabajo en África, pero también trabajamos en temas de educación al desarrollo aquí en el norte, en temas de investigación, temas de incidencia política, en temas de formación. O sea que es un poco multidisciplinar y general. Y digamos que Ingeniería Sin Fronteras es una generación y Valencia forma parte de esa generación y está organizada por grupos de trabajo y el grupo de Burkina es uno de los grupos de trabajo, así un poco para tener el organigrama en la mente.
¿Y qué podéis hacer los ingenieros en temas de desarrollo?
¿Qué podemos hacer los ingenieros?
Porque, bueno, pues sabemos siempre de Médicos Sin Fronteras y te lo imaginas rápidamente, ¿no? Uh-huh. Y Bomberos Sin Fronteras y te imaginas también qué pueden hacer los bomberos. Ingenieros Sin Fronteras tenéis un papel importantísimo en el desarrollo.
Sí, nosotros, bueno, desde la organización lo entendemos más como un acompañamiento, más que el propiamente hacer, pero trabajamos los ámbitos generales de trabajo de nuestra organización son centrados en temas de acceso de agua, energía, servicios básicos, digamos.
Yo recuerdo, por ejemplo, me parece que estabais en la zona de Turkana con temas de embalsamiento de aguas, ¿no? Y desde localización de terrenos donde era posible hacerlo, etcétera.
La identificación de los terrenos y luego la capacitación técnica, ¿no?, del propio proyecto. Sí que es cierto que en temas de cooperación está el término de cooperación técnica, que es con la que quizá propiamente se identifica a los ingenieros. Pero es cierto que desde nuestra organización, desde Ingenieros Sin Fronteras, como te he dicho antes, lo entendemos más como un poco un acompañamiento en esos procesos, ¿no? Un acompañamiento del cambio social y un fortalecimiento también de trabajo con las comunidades, con las poblaciones del sur, no tanto el ir a hacer el proyecto, sino en el acompañar en ese proceso.
¿Por dónde estáis en el continente africano, Ingenieros Sin Fronteras?
Nosotros en Valencia, ISF Sin Valencia, estamos trabajando en Burkina Faso, y trabajamos en tres localidades de Burkina. Pero luego, como ya te he dicho, hay otras ISFs, que formamos todas una federación, en concreto otras 12 más, que están en otros países también de África, y luego también hay Ingenieros Sin Fronteras a nivel internacional, ¿no? En otros países, como puede ser en Italia, en Canadá, en Francia, o sea que estamos un poquito cada uno, intentamos no solaparnos, pero estamos un poquito abarcando todo el continente.
La gente que formáis Ingenieros Sin Fronteras, ¿estáis muy vinculados a todo el mundo universitario o no? ¿Sois uh-huh. profesionales?
Sí, no, bueno, principalmente sí que estamos vinculados al mundo universitario. Es una organización muy de voluntariado. Tenemos la sede en la propia Universidad Politécnica de Valencia, entonces eso también nos permite estar mucho más cercanos a los universitarios. Y como ya te digo, principalmente es una organización formada por voluntarios, que suelen ser universitarios. Más que también tenemos profesionales contratados, claro, y los propios que están trabajando en terreno, expatriados, incluso en sede, pero es un mínimo en comparación a toda la gente que formamos la organización.
Bueno, vamos ya a lo más específico. Vosotros estáis uh-huh. en Burkina Faso, me imagino que tú habrás estado en Burkina Faso.
Sí, sí.
Nosotros siempre presentamos Burkina Faso quizás como el país más africano. Es como que todo el mundo que ha estado en Burkina Faso resalta aún más la africanidad uh-huh. del país como uno de los de las naciones que todavía esconde el tesoro de África.
Conserva, ¿no?
Sí, sí, sí. Como si fuera un poco el que tiene todavía el misterio, quizás porque es un país sin grandes recursos, que no ha atraído mucho la atención del resto del mundo y que sigue pues teniendo esa africanidad, se ha mantenido, digamos, sin atraer tanto las otras culturas. No sé cómo lo
claro,
has visto tú.
Yo lo he visto tal cual como tú lo comentas, ¿no? Que para lo bueno o para lo malo, según cómo se interprete, Burkina también es un país que no tiene precisamente grandes recursos naturales, como lo pueden tener otros países africanos, entonces como que está ahí, ¿no? Pero tampoco atrae tanto la atención de grandes multinacionales que pueden llegar e inculcar sus valores y romper con esas tradiciones africanas, que también ahora vamos a hablar de ellas. Entonces es un país que las sigue manteniendo. Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo en eso que has comentado.
Bueno, ¿estáis en Kudugú? ¿Y en qué uh-huh. sitios más?
Estamos en Kudugú, estamos en la capital, en Ouagadougou, y también hemos trabajado en Gawa, más por el sur.
Oye, sitúanos un poco para todos aquellos que no situamos a Burkina geográficamente en el mapa de África, ni lo situamos, digamos, tanto un poco geológicamente, geográficamente, también el clima. ¿Cómo es Burkina? ¿Cómo son sus gentes? ¿Cómo es su tierra?
Bueno, pues Burkina está ubicado en el noroeste de África y limita con un montón de países, limita al norte con Mali, limita al sur con Costa de Marfil, con Ghana y Togo, limita por el este limita con Níger y Benín, y al oeste limita con Mali. No, como veis, está completamente rodeado, no tiene mar. Burkina y es un país, bueno, pues como hemos dicho, ¿no? A mí lo que me gustó mucho de Burkina cuando lo visité fue su gente, principalmente, ¿no? Los valores que visualicé en esa cultura, valores que a veces había visto perdidos también aquí. Y a nivel climatológico es un país muy cálido, como lo es el sudoeste de África, el Sahel, ¿no?
Sin embargo, la verdad es que tiene, bueno, no todo es, digamos, no todo del norte a sur es igual, pero lo cierto es que con recursos hídricos tiene unas grandes cosechas. O sea, que es un país que se puede explotar muy muy bien, y digo explotar en el buen sentido.
Sí, sí. Bueno, es el alimento básico de su población, ¿no? Las cosechas, la agricultura es el motor principal de la economía burkinabé. O sea, no hay grandes industrias ni sector terciario ni secundario, por eso mismo que tú dices, ¿no? Porque aún con muchas familias sus recursos no se cuentan en dinero, sino que se cuentan en cosechas.
Y además ahí creo que tendríais un papel muy importante porque recursos hídricos tienen, sin embargo, me parece que lo que es por la orografía del terreno es muy difícil a llegar hasta el agua para la
gente. Es un problema de distribución y de abastecimiento.
Pues vamos a hablar concretamente del proyecto que tenéis en Kudugú, que es el que nos atañe hoy, porque estáis haciendo precisamente una campaña para poder desarrollarlo. Kudugú, me decías que estaba muy cerca de la capital.
Sí, a unos 70 kilómetros de la capital. Está en el centro del país, digamos, en el centro de Burkina, centro un poquito oeste.
¿Qué os ha llamado la atención de allí? ¿Por qué habéis identificado esa zona para empezar a trabajar?
Sí, bueno, porque nosotros trabajamos desde hace años con una asociación que se llama Lonilla, que es una asociación local de Kudugú. Entonces, digamos que la iniciativa nace de la propia asociación. Y son unos profesores y estudiantes que se unen para trabajar principalmente en temas de educación y en temas de cultura africana. Entonces, el primer nexo que tenemos nosotros con esta asociación, como Ingeniería Sin Fronteras, es a través de un intento de desarrollar una radio comunitaria, ¿no? Con el tema de TICS.
Un proyecto precioso.
Sí, y luego, bueno, de esto te estoy hablando ya de hace tiempo, del 2003, y seguimos avanzando, seguimos el contacto con la asociación, entonces mantenemos los contactos e intentamos pues apoyarles en sus iniciativas si las creemos también interesantes. Y este caso nos interesaba mucho porque entendíamos el cine como una herramienta audiovisual, pues que podía utilizarse también para promover estos derechos a la educación y a la cultura africana. Y entonces nos unimos con ellos a este proyecto para intentar recaudar los fondos para llevarlo adelante.
Más Burkina Faso, que es un país con una gran relación, corta como todos, porque el cine es un arte bastante moderno, pero que tiene una gran relación con el cine. Hay grandes directores de cine y es el festival más importante de cine que hay en África, la FESPACO.
Sí, sí, sí. Y entonces, también ligado a ello, es que hay cultura de cine en el país, por esto que estás comentando también. Y ellos identificaron, la asociación identificó que ponían una película al aire libre y iba gente de todos los sitios. Entonces, es como un reclamo para poder crear espacios de reflexión y de debate muy importante al que no solo acceden no es como un formato charla al que igual accede, pues no sé, una proporción de la población mucho mejor, sino que es todo lo contrario. Con el cine puedes tener un acceso y un abasto mucho más grande.
Entonces el proyecto es, digamos, que a través del cine informar y formar.
Claro, exacto. El proyecto consiste en proyecciones al aire libre en el que se proyectan películas o documentales en donde se trabajen temas concretos, principalmente centrados en tres pilares. Por un lado, los derechos a la mujer, por otro lado, la educación y la importancia del alfabetismo, y por un tercer lado, juventud y valores. Y si queréis, nos comentamos un poco cada uno de los tres.
Vamos a ir por cada una de estas tres patas del proyecto. Empezamos por los derechos de las mujeres.
Muy bien. Pues la idea es visionar documentales y películas en donde se acerque un poco esa realidad presente en Burkina, que es que aunque existen aún muchas prácticas que vulneran a los derechos de las mujeres, aunque están prohibidas, como puede ser la ablación, los matrimonios forzados, o otras que igual existen, no están prohibidas, pero existen, como puede ser que las niñas no accedan a una educación secundaria porque se han quedado embarazadas, han tenido que casar, han tenido que quedarse al cargo de su familia. Entonces, la idea es, a través de los documentales y a través de las películas, luego crear esos espacios de debate y reflexión entre toda la población, porque habrán no solo mujeres, habrán niños, habrán maridos, habrán padres, madres, mientras estén en los espacios que se creen, para trabajar un poco promover estos derechos y que se erradiquen esas prácticas aún vigentes y que atentan a ellos. Eso por el lado del pilar de derechos de mujer. Porque es que en temas de educación, por ejemplo, que lo he nombrado antes, es cierto que los índices a nivel de educación primaria, por ejemplo, si ves la escolarización de niños y niñas, son pues más o menos parecidos. Pero luego cuando hablamos ya de educación secundaria, sí que se dispara. Es mucho menor el índice de alfabetización de niñas que de niños. Entonces, esto es algo con lo que la asociación con la que trabajamos, que trabaja principalmente temas de educación, quiere incidir mucho en la importancia de que estas niñas también puedan acceder a esa educación.
sigue siendo deficiente el acceso de las niñas comparado con el de los niños. Tú dices que comparado a las cifras están mejor, pero la verdad es que hay que seguir trabajando en ello.
Sí, sí, sí. O sea, me refiero entre primaria y secundaria que sí que hay una diferencia, pero igualmente también en la educación primaria las niñas tienen un escaso acceso a la educación. Y así nos vamos al ámbito rural, es más general, que es el segundo pilar que quiere trabajar el proyecto. El tema de la educación en general y del alfabetismo, si nos vamos al ámbito rural, tenemos que en datos que igual el analfabetismo es del 70% en general, tanto niños como niñas. Esas cifras son muy preocupantes. Entonces, también a través del cine y de las películas que se quieren proyectar, se pretende transmitir la importancia de que los niños vayan al colegio y se escolaricen, porque una sociedad sin educación está muy limitada para trabajar con su propio desarrollo.
Sí, porque uno de los casos de lo que suele pasar con las niñas es que en el momento en que la niña cumple una cierta edad y ya puede empezar a ayudar en casa, digamos que ya no tiene sentido que siga en el colegio,
correcto,
sino que se la saca y ya empieza a ayudar a la familia y se la empieza a preparar para que marche de la casa, que para que tenga un marido, etcétera, y no se ve lógico que siga estudiando porque no tiene ningún fin, según para algunos padres no tiene ningún fin.
Claro, es que ese es el problema, es esa concepción que hay que intentar trabajarla para cambiarla, de considerar a la mujer como una propiedad más de la familia, ¿no?, en la que queda marcada, a sus derechos quedan hipotecados al marido y a su familia.
Y vamos con la última de las patas de que decíamos que tenía el proyecto, que era el arraigo cultural de la juventud. ¿Por qué hay que trabajar
juventud
con...?
Juventud y valores.
Exactamente. ¿Qué es lo que vais a hacer allí y por qué?
Sí, pues porque es cierto que muchos de los valores se heredan, y más en estas sociedades, de manera oral o a través de manifestaciones culturales, y eso se ha visto que se está perdiendo. Y se está perdiendo en los jóvenes que llegan igual a escuelas secundarias, universitarias, que ven otras realidades, abren otras ventanas, otros paradigmas extranjeros y los imponen como propios. Entonces, en realidad, desde Ingeniería y Emprendedores, también desde la organización Lonilla, se cree que la pérdida de este arraigo cultural es una pérdida de un valor ya en sí y del propio desarrollo de la sociedad burkinabé. Entonces se trabaja mucho en promover cine burkinabé, cine africano, en promover la riqueza, en enmarcar y visibilizar la riqueza de su propia cultura, básicamente, para que no se queden impregnados por modelos extranjeros y olviden, ¿no?, o dejen de ver la importancia de la riqueza de su propia cultura y sus valores.
Bueno, y ahora viene lo mejor, y lo mejor es que no solamente estáis trabajando y estáis promoviendo el proyecto vosotros, sino que lo podemos hacer todos nosotros.
Muy bien, sí, exacto, porque lo hemos colgado a través de la plataforma Lánzanos, a través de una iniciativa de Ingenieros Sin Fronteras que se llama Cumple Tu Reto. Entonces nos hemos puesto como ciertos retos para cumplir y para también intentar hacer participar a la sociedad civil en general, a todos, hacernos partícipes de ese proyecto y poder colaborar en él.
¿Y cómo hay que hacerlo?
Pues el proyecto está colgado en la página web de Lánzanos.
www.lanzanos.com.
Correcto, es una manera de captar fondos que se llama crowdfunding. Pero yo en realidad os aconsejaría que visitaseis la página web de Ingeniería Sin Fronteras, Cumple Tu Reto, es www.cumpleturreto.org. Porque ahí están colgados también los otros retos que desde Ingeniería Sin Fronteras hemos llevado adelante también a través de la plataforma Lánzanos. Entonces, directamente en la pestañita Retos ISF está colgado el reto de Valencia, que es el de cine comunitario en Kudugú, y ya desde ahí está toda la información, os lleva a la página web de Lánzanos, hay un vídeo donde lo explicamos, el detalle del presupuesto y cómo hacer la donación también. Desde ahí ya está todo explicado.
Bueno, pues Victoria, no sé si se nos queda algo en el tintero, si quieres comentar alguna cosa más.
Bueno, yo comentaros, aprovecho la oportunidad que estáis para comentaros que también tenemos intención de presentar este proyecto en distintos sitios, en distintos centros sociales de Valencia. El próximo día 9 estaremos en el CAF Café, en Benimaclet, por la noche. Luego también próximamente estaremos en Matís, que queremos hacer una fiesta africana para también tratar de recaudar fondos para este proyecto. Y que, bueno, que agradeceros el espacio y la posibilidad de contaros aquí nuestras iniciativas.
Pues ha sido un placer para todos nosotros, seguro, el contar con tu presencia, Victoria Pellicer, específicamente y en general con la de Ingenieros Sin Fronteras. Un placer teneros con nosotros y muchas gracias.
Gracias. Venga, gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Cantos de las mujeres Xhosa de Sudáfrica, este en concretamente que se llama Insembula. Pues pasamos al tiempo de actividades, al tiempo de agenda. Y empezamos por la entrega de premios a los mejores clip-metrajes de un minuto de Manos Unidas el próximo día 19 de abril en Barcelona, en la avenida de Francesc Ferrer y Guàrdia, números 6 y 8. Esto será el próximo día 19 de abril a las 6 de la tarde en el Caixa Forum, avenida Francesc Ferrer y Guàrdia. Y el mismo día 19, presentación del libro España en África, la ciencia española en el Sáhara Occidental 1884-1976, en la calle Alcalá 62.
Esto es en la Casa Árabe, será el próximo 19 de abril a las 7 y media. Cuarta convocatoria de los premios de ensayo Casa África. La presentación puede realizarse hasta el 13 de julio del presente año. El lugar en la calle Alfonso 13, número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Y también en la calle Alcalá número 62, el próximo 20 de abril a las 7 y media, la conferencia El papel de las mujeres en las revoluciones árabes. Y en Sevilla, ciclo taller debate sobre el cine de las independencias africanas, del 26 de marzo al 4 de junio, en la calle Madre de Dios número 1 y 3 de Sevilla. En la Fundación Sur, dentro del seminario Identidades Políticas y Culturales y Religiosas en África, impartido por don Justo Lacún Zabalda. El jueves 26 de abril, la conferencia Hablando de África, Islamismos Políticos, Identidades Musulmanas y Estrategias Geopolíticas de Al-Qaeda, dentro del ciclo Seminario Identidades Políticas, Culturales y Religiosas en África, impartido por don Justo Lacún Zabalda. Esto tendrá lugar en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31. Más información en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Curso de formación sobre cooperación internacional y participación social. Hasta el 31 de mayo, en la Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional, en la calle Ercilla número 48. Y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el cuarto encuentro de estudios afroamericanos, África de América y la Nación. La Feria África Infrastructure será una plataforma global de presentación de bienes de equipo, productos y servicios destinados al mundo de infraestructuras en África. Esto será en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y tendrá lugar del 8 de mayo al 11 de mayo en el Expo Center de Johannesburgo. Aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en el que hemos tenido el placer de ser acompañados por Victoria Pellicer, de Ingenieros Sin Fronteras de Valencia. Y estarle agradecidos por habernos llevado en este paseo por las tierras de Burkina Faso. Y en concreto hasta ese proyecto de cine comunitario en Kudugu. Hacemos extensivo el agradecimiento, como siempre, a nuestros compañeros de los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. por supuesto, como no podía ser de otra manera, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.
Cuando estás enfermo, no hay nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere. 902 40 0707. Manos Unidas. La salud, derecho de todos. Actúa. Manos Unidas. Gracias por colaborar.